RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz. Presentación, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, ingeniero Orlando González.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global.
Con la dirección científica de la doctora Melissa Ortiz.
La conducción de María Beatriz Moreno.
La colaboración de los estudiantes Ana María Ramírez y quien les habla Gustavo Jacobo.
Con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. En la misión de hoy hablaremos sobre la agresividad, que lleva a un individuo a cometer actos de violencia contra sí mismo y contra los otros, porque entran en este estado de crisis, de ira e intenso dolor. Bienvenidos al programa.
En Salud Global, temáticas de interés.
El pasado 28 de octubre, a las afueras de Bogotá, en la vereda de Briceño, el señor Freddy Castillo Villamil, de 30 años de edad, tomó como rehén a su esposa, Elvira Pulido, de 27, dando como trágico resultado la muerte de los dos aproximadamente a las 2 de la mañana.
Bueno, los sucesos fueron así. Él llegó a las 8 de la mañana a donde vivía Elvira Pulido y le dijo que necesitaba a su hijo que fuera recogiera inmediatamente a su hijo al colegio donde lo había dejado. Todo esto fue porque él se acababa de enterar que él había perdido la patria potestad del hijo. Ella regresó después de los 5 minutos de haber dejado al hijo en el jardín y fue y lo recogió y le dijo a la profesora que qué pena que tenía que llevárselo porque estaba acosada, le iban a matar si no lo llevaba. Ella llevó el niño a la casa y en la casa se encontraba la suegra de Freddy Castillo, se encontraba una inquilina, una niña de 10 años y Elvira Pulido con el bebé. Más o menos en horas de la tarde, él dejó salir. Cuéntanos.
El señor Freddy llegó con un arma calibre 38 y una granada N29. Amenazó a la policía después de más o menos 2 horas de tratar de haber un diálogo con psicólogos. No hubo ningún acuerdo y empezó a disparar discriminadamente a las personas que se encontraban allí.
Él se encontraba fumando y tomando, o sea que estaba en un estado alterado de conciencia y fumando mucho. Dicen que todo el momento estuvo fumando y cuando él disparó estaba también tomando en exceso y estaba en una ventana, se podía ver a tanto a Elvira Pulido como a Freddy Castillo amenazando con el revólver y con una granada que tenía en la mano.
Ok, Ana, entonces respecto a esta trágica noticia y suceso que ocurrió la semana pasada, ¿qué podemos retomar y hablar sobre los estados alterados de conciencia en los individuos?
Y sobre la agresividad. Pues primero influye tanto el factor cultural como la familia. Y en este caso se sabe que Freddy tenía antecedentes penales porque había sido acusado hace 5 años por homicidio y había salido hace poco de la cárcel. Por consiguiente, estamos hablando que era una persona que ya mostraba índices de agresividad. Entonces, tanto tenía factores individuales como colectivos, que era lo de la familia y la parte cultural, porque eran pues personas también de escasos recursos.
Ok, bueno, con respecto a eso me gustaría retomar un artículo que hizo el doctor Carlos Quiroz, un decano de la Universidad Católica de Quito. Él nos habla sobre en los momentos de depresión y angustia y los estados en los que se alteran los individuos, Se debe a causas de estrés, rabia, el carácter influye muchísimo. Entonces tenemos también que dar cuenta, como os decía Ana, de todo el estado emocional que llevaba esta persona y lo que había vivido socialmente para que generara su carácter en los momentos como están.
Pasa que hay dos factores a tener en cuenta. Hay personas que actúan por ira e intenso dolor, es decir, que en el momento no razonan. El problema es cuando una persona llega con un arma y con un revólver y tiene todo este tiempo para pensar y hacer las cosas, ya deja de ser ira e intenso dolor. Obviamente estamos especulando según el caso que hemos visto y según nuestros conocimientos en psicología.
Exacto, sí, o sea, también tenemos que ver que la noticia nunca nos ha, y hasta ahora el análisis que hizo el CTI no nos ha dado respuesta exacta de qué fue la muerte, si fue por un accidente o fue por iniciativa del individuo que quiso estallar la granada. Entonces, como sabemos, el individuo estaba totalmente alcoholado. Entonces este producto también produjo cambios en su conducta cerebral, en sus ondas exactamente cerebrales, lo que lo condujo de un paso en la neuropsicología que hablamos como las ondas delta, y que son las que nos mandan la paz y la tranquilidad, a ondas beta, rama alta, donde ya el estrés se genera y la persona pierde en sí su forma de actuar y su conducta de una manera razonable para hacer impulsivamente.
Claro, desde la parte neuronal, pero si tú tomas también en cuenta el perfil criminal de este sujeto, de Freddy, lo mismo, eso decían en las noticias y uno también lo puede observar, él tenía altos grados de agresividad, como nombré anteriormente. Le tenía casos de, según lo que leí, hay problemas con la esposa, ella la había golpeado varias veces y por eso están como en un proceso de separación. Entonces, de nuevo, agresividad. Y el suceso que le quitaran la potestad del niño lo llevó a cometer todo este acto. Nunca se va a justificar un acto así, pero entonces, ¿qué puede llevar a una persona que cometa esto? Todos tenemos problemas y todos sufrimos de causas graves, o sea, hay momentos de la vida que uno siente que se quiere pues morir y todos pasamos por esto, pero no por eso vamos a actuar violentamente, agresivamente contra otras personas. ¿Qué factores psicológicos tiene una persona y qué incidencia tiene para que sea más agresivo? Tanto factores de personalidad.
Exacto, entonces, como dices Ana, hay que hablar exactamente sobre los problemas que hay en el entorno para que el individuo reaccione así. Esto le ayuda a generar también un círculo vicioso, porque después de que se desprende un momento de rabia, se va a una ira incontrolada y esto no le permite a él actuar de una manera razonable. Entonces tenemos que ver también cómo la angustia y todo y qué otros factores han influido para que él actúe en ese momento así. También por qué ingirió bebidas alcohólicas y fumó tabaco. Entonces todo esto nos permite ver que él en su momento estaba en un momento de desesperación. Entonces sentía dolor por sus problemas que lo tenían agobiado. Entonces trató de buscar y de evitar este dolor tomando y fumando para poder calmarlo o sentir otro tipo de sensación distinta.
Va a ser cuando tú tomas, de nuevo, llevas a estados alterados de conciencia y tú no, precisamente no eres consciente de lo que estás haciendo porque a ti se te elevan todos los niveles y uno empieza a tener una especie de alucinaciones. Entonces, yo me imagino que eso lo van a utilizar en defensa de, si él hubiera salido, lo hubieran utilizado en defensa de él porque le pueden, meter la culpa al problema de alcohol. Otro factor que yo creo que puede también influir en todo lo que pasó con él es que cuando él estuvo en la cárcel se manejan problemas graves. Allá, la gente, ya se han conocido casos que la gente tiene un nivel de agresividad muy alto. Entonces, pues...
Exacto, sí, eso, o sea, es la misma ambiente que genera la persona. Ya que, pues, dependiendo del tipo de patio y dependiendo del tipo de delito que se haya cometido, se dirigen a las personas a un estado en el cual ellas tienen que ser totalmente agresivas para poder buscar como mecanismo de defensa y poder sobrevivir dentro de estas cárceles. ¿Tú qué más puedes pensar respecto a los estados alterados en el caso de las drogas psicoactivas? En este caso, pues bueno, el alcohol y el tabaco son unas drogas que son permitidas y avaladas por la sociedad, pero en el caso que son otro tipo, la marihuana, la cocaína,
sí,
la heroína,
las que traen químicos como
exacto.
Tal, pasa lo mismo, pienso que los factores de personalidad influyen bastante. Entonces es muy diferente una persona que consume, por ejemplo, cocaína y que tiene un, su personalidad es muy alegre y nunca ha mostrado índices de agresividad, con una persona que ha mostrado en sano juicio índices de agresividad y por lo tanto puede llevarlo a un nivel más alto. Bueno, amigos, vamos a una pausa institucional y ya volvemos.
Salud Global.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH. Rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH. Rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
El sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca. Desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca. Martes 5 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Bueno, y con esta música de Kiss les doy las buenas tardes para todos. Les habla María Beatriz Moreno, me retrasé un poquitín, pero de nuevo estoy con ustedes. Pero obviamente le doy las gracias a Ana María Ramírez y a Gustavo Jacob, quienes son unos excelentes conductores de este programa. Bueno, estamos hablando de la agresión y acá nos dice el autor, la doctora María José González, que una conducta agresiva no solamente tiene referencia a estados de, digamos, de extrema peligrosidad o de defensa o de supervivencia, sino que muchas veces las personas toman esta conducta como si fuera lo, digamos, como lo más normal del mundo o lo más habitual. También ella, la autora, destaca que la agresividad tiene diferentes formas de expresión, pero la más sobresaliente es obviamente el deseo de herir. El agresor sabe que su víctima no le gusta lo que está haciendo y por lo tanto no tiene que esperar que el grupo evalúe su comportamiento como una violación de las normas sociales, sino que la víctima ya le está proporcionando una información directa sobre las consecuencias negativas de su acción. Esto hace que con frecuencia se refuercen estas conductas. En lo que se conoce comúnmente como agresividad hostil o emocional, debemos distinguir que la conducta agresiva no tiene como su finalidad herir la llamada agresividad instrumental, que es la que sirve de instrumento para conseguir algo, sino que por ello hay que distinguir que los agresores con orientación instrumental suelen ser aquellos que quieren demostrar ante el grupo su sociedad, su superioridad y su dominio. De los agresores hostiles o emocionalmente reactivos, aunque usan la violencia porque sienten que son fácilmente provocados o procesan de forma errónea la información que reciben de las demás personas y no tienen otra forma de responder sino con agresividad. Esto lo vemos, Ana María, en los guetos, en los grupos, no digamos grupos delincuenciales porque siempre estamos como estigmatizando este tipo de grupos, sino también en los colegios. Eso es muy habitual, lo que hablábamos en un programa sobre el matoneo, que los niños, o sea, el niño más fuerte tiende obviamente a ser el dominante dentro del grupo, y si él no consigue esto, pues de pronto utiliza a otros niños más débiles para lograr la aceptación de los demás compañeros. También, bueno, acá hablan de diversas teorías, de la teoría del dolor, que es algo condicionado, tal vez porque si desde pequeño el niño solo ha recibido este tipo de, digamos, de tratos para que obedezca o para que tenga cierto tipo de conducta que desean los padres, pues obviamente la persona ya no ve este tipo de dolor. No me refiero solamente al dolor físico, sino al dolor psicológico. No sé si esto es correcto, Ana María.
Sí, sí tiene que ver, todo influye. Desde lo que decías en cuanto a los factores biológicos físicos, que el que es más grande y más fuerte es el que tiene el poder, es el que tiene la fuerza, que eso se ve, Y también está el poder de manipulación y de poder mover masas, que eso es de psicología de los grupos. De una persona puede no tener el aspecto físico, voy a poner un ejemplo de Hitler, y él era un personaje pequeño y logró mover todo esto y imponer un estilo de agresividad sin dar golpes él mismo, o sea, logró eso.
También existe, según esta autora, la teoría de la frustración, en la cual cualquier agresión puede ser atribuida a una frustración previa, es decir, un estado producido por la no consecuencia de una meta provoca la aparición de un proceso de cólera que, cuando alcanza un grado determinado, puede producir agresión directa o verbal. Un ejemplo de esto puede ser que usted desee ascender en un trabajo y usted está convencido de que su jefe lo va a ascender, pero se da cuenta de que ascendió a su compañero por X o Y razón, siendo que los dos tenían las mismas capacidades y usted había recibido de repente reiteradamente como felicitaciones o cumplidos con respecto a su trabajo, y cuando no recibe la meta más grande, que es ascender al trabajo, pues obviamente la persona le crea una frustración si no tiene esa capacidad de resiliencia, este término es un poquito difícil para mí decirlo aún, para poder decir, bueno, esta no fue mi oportunidad, pero más adelante puedo conseguir algo mejor o puedo lograr mejores cosas, o tal vez no aprendí un proceso y por ello pues no me escogieron. Entonces esta persona va formando como una bomba de tiempo dentro de su ser, y más si es una persona tímida que no es capaz de sacar sus emociones, digamos, de una manera constructiva. Por supuesto, no es que agarre a golpes al jefe o a los compañeros, sino quiero decir que bueno, que de pronto aborde al jefe y en vez de pegarle un grito, usted, ¿por qué no me ascendió si cada rato me decía que era el mejor y tal? Sino decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Hice algo mal? ¿O qué me faltó por aprender? Pues para entender el por qué no logró esa meta. También hay otras teorías que hablan sobre las sociologías de la agresión de Durkheim, que la causa determinante de la violencia y de cualquier otro hecho social no está en los estados de conciencia individual, sino en los hechos sociales que la preceden. El grupo social es una multitud que, para aliviar la amenaza del estrés extremo, arrastra con fuerza a sus miembros individuales. Bueno, esto, Ana María, podría relacionarse de pronto con, digamos, con las marchas o con cierto tipo de comportamientos, digamos, en un estadio. Si hay una persona que va a ser agresiva contra un jugador o contra otro espectador, ¿es posible que esto arrastre a la masa a que se vuelva agresivo?
Sí, en psicología los grupos se llama persuasión, que es el hecho de que, por decir, 8 personas piensan de una forma, 2 personas no piensan igual que él, pero se sienten persuadidos por el grupo y actúan igual que los otros. Es lo que vemos, por decir, cuando hay esos actos de violencia masiva. De pronto muchas personas no saben ni por qué están peleando ni por qué están actuando de esa forma, pero se unen y actúan y son agresivos por ver al colectivo haciendo una situación de agresión.
Bueno, otro de los aspectos es que puede ser, digamos, positivo dentro de la forma como podemos, digamos, apaciguar ese león que todos llevamos dentro en algún momento, y es la catarsis de la agresión. Esta es una teoría psicoanalítica y varias corrientes psicológicas sustentan pues esta teoría, en la cual dice que es la única solución para aliviar este problema. Es una descarga de tensión en la que usted ha tenido reprimido lo que hablábamos anteriormente, Ana María, y que usted de pronto, ya cuando libera ese sentimiento de frustración, de dolor, de pesar, de miedo, de falta de, digamos, de como de coraje o lo que sea, entonces la persona ya se siente como, wow, me alivié, ya respiré, ya tomo otro sentido de la vida. Es como si le quitaran una venda de los ojos y tuviera una nueva noción pues de las circunstancias y de la situación por la que la persona estaba enfrentando. Igualmente hay que tener en cuenta, para terminar esta sección, que es importante que los padres tengan conciencia de que un niño, está bien que un niño se le enseñe a tener cierto tipo de frustración, en el sentido de que aprenda que las cosas no son fáciles y que tiene que luchar para conseguir las cosas, porque va al mundo real y se da cuenta de que no todo el mundo lo va a tratar como el papá o la mamá, que es en el caso, digamos, de niños que son sobreprotegidos y que en el momento en que se enfrentan a la realidad, que el primer choque de este tipo de niños es en el colegio, cuando llega otro amiguito y le quita los libros, le quita los colores, empieza a pegarle, se burla delante de los compañeritos, lo pone en ridículo y demás. Entonces, si el niño no tiene esta capacidad de, digamos, como de hacerse respetar, por decirlo de alguna manera, pues es muy probable que el niño, en un momento dado, cuando ya sea adulto o adolescente, encuentre como la manera de desfogar toda esa ira interior y pues haga algo terrible, ¿no? De pronto, no sé, llega inclusive hasta, no sé, un asesinato o llega un estado que lo lleve a una depresión excesiva y lo lleve al suicidio. Entonces, este tipo de comportamientos es lo que debemos tener en cuenta y ayudar a nuestros niños a valorarse, pero también a entender pues que la vida tiene muchos matices y que deben aprender a afrontar los cambios que ella conlleva. Bueno, amigos, vamos a nuestra sección de consejos y novedades. En Salud Global, consejos y novedades. Bueno, amigos, vamos a hablar un poquito sobre cuáles son como las formas más comunes en las cuales podemos desarrollar conductas agresivas, Ana María.
Existe una serie de variables implicadas en la teología familiar que incluyen la formación de valores, los valores morales, roles y relaciones sociales. Entre ellas encontramos el rechazo de los padres hacia el niño, el temperamento, el empleo de violencia física como un modo de corregimiento hacia los niños y aislamiento familiar, cuando se aísla la familia y dejan al niño de lado, por decir, a esas parejas cuando se van a trabajar todo el día y dejan al niño encerrado en la casa.
Bueno, acá traemos buenas noticias, Ana María, para nuestros oyentes. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, tiene una publicación bien interesante para todos que pueden explorar en la página web de esta entidad internacional de las Naciones Unidas, como es www.pnud.org.co. Allí hay una revista que se llama Hechos del Callejón, donde hablan pues de las situaciones sociales y sobre todo del trabajo que están haciendo nuestras comunidades precisamente para solucionar sus conflictos. Y hay un artículo bien interesante que habla sobre cómo transformar conflictos es crear vida. Son unos métodos alternativos de resolución y transformación de conflictos para las comunidades, con el fin de hacer construcción creativa de estas comunidades y resaltar pues, los valores para que puedan tener una nueva forma de vida, teniendo en cuenta pues que desafortunadamente en nuestro país, para nuestros oyentes que nos escuchan en el exterior, pues no es ajeno que vivimos un conflicto armado en donde en algunas poblaciones de nuestro país pues hay rezagos de ciertos grupos al margen de la ley, quienes aún han dejado esta estela de terror y desesperanza para muchos de nuestros compatriotas. Más sin embargo, la propuesta que hacen en la resolución de conflictos es para identificar los motivos de controversia y que se pongan en una agenda pública para transformarse culturalmente las vivencias de la gente. Ricardo Esquivia es un ejemplo, que es el director de la asociación Sembrando Semillas de Paz, con sede en Sincelejo, Sucre. En este tema concluye que la principal, abro comillas, la principal herramienta de la resolución de conflictos es el diálogo, pues a través de este uno puede modificar las situaciones, cierro comillas. Este diálogo debe estar orientado a comprender las necesidades y el punto de vista del otro, y que más de una de las partes exprese con claridad sus intereses y determine cuáles de ellos son negociables y cuáles no. En esta transformación de los conflictos es importante tener en cuenta pues la problemática social y establecer unas normas de convivencia que permitan pues resolver este tipo de violencias. También tenemos a un mediador internacional, Johan Kaltung, quien habla precisamente sobre este tema y dice que los conflictos no deben ser considerados como una expresión indeseable del comportamiento social, sino un insumo que puede aprovecharse para transformar positivamente a la sociedad. Según este señor, no es suficiente un acuerdo para superar un conflicto. Si se quieren soluciones sostenibles, es preciso avanzar de manera creativa hacia lo que él llama trascendencia, con el fin de ir más allá del acuerdo y abrir caminos nuevos para concebir esa relación social en la transformación del conflicto. Y esta debe desarrollarse a través de una facilitación de un tercero o fruto de procesos de construcción de la sociedad, como las comunidades que practican los principios de la no violencia. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Salud Global. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción de la doctora Melisa Ortiz, la participación de Gustavo Jacobo y de Ana María Ramírez y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz. Presentación, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.